Hola Freddy, hola Felipe. Hace unos meses mi hijo se declaró homosexual y fue muy doloroso para mí. Ese domingo fui a la iglesia para recibir amor en ese difícil momento y fue para peor, ya que el profeta se levantó y me maldijo a mí, a mi hijo y nuestras generaciones, ya que ese pecado es aberración. Ya no sé qué hacer ni cómo salir de esa maldición.
Después de un pedazo, tremendísima quinta temporada, aclamada, llamada, así premiada por los medios, casi copigüe de oro, partimos esta sexta temporada. Una sexta temporada llena...
Espérate, ¿y dónde está la quinta temporada?
Por ahí hay dos capítulos sueltos.
¿Y esa era la quinta temporada?
Esa era la quinta temporada.
¿Y no fueron en un especial de Navidad, el otro del año nuevo?
Sí, fueron cuatro. Ya eso podríamos contarlos como quizás parte de la quinta temporada.
Bueno, si usted no escuchó la quinta temporada, búsquela.
Muy escuchada, muy escuchada, porque fueron dos capítulos que fueron buenos.
Sí, muy escuchado, bueno, mucho. Muy bueno, escuchado. Mucha bueno, gente lo escuchó.
Bueno.
¿Dónde voy, loco? Es que la escucharon.
Ay, sí.
El otro día fue a comprar. Me dijeron, ¿usted de la quinta temporada? De hecho, ya el podcast se llama La Quinta Temporada.
No, pero aquí estamos de vuelta. Sabemos que gente nos echó de menos porque no escribían. Oye, gracias a los que nos escribían. No, en serio.
Tu papá.
Gracias, gracias a los que...
¿Quién te escribió?
Preguntan por el Instagram de Sepulcro Blanqueado. Preguntan, oye, ¿cuándo van a volver?
¿Y por qué yo no sé esas cosas?
¿Que no te interesa, po?
No, si me interesa, po.
Entonces, entra el Instagram de Sepulcro Blanqueado, po. Está la clave ahí en el grupo de WhatsApp, está todo.
¿Y cuál es el Instagram?
Arroba Sepulcro. ¿Cómo no te le sabía ni el... si lo etiquetáis todos los días? Venga, ya le cierro.
Pero no puedo entrar.
Ah, pero esa es bola tuya.
¿Me sacaste?
No, te bloqueé.
¿Queréis cambiar de panelista, Freddy?
Sí.
¿Hiciste otro grupo?
Pensé en cambiarte.
¿Tú sabes que esta cuestión se va a pique?
No, iba a poner a... no sé a quién puedo poner.
¿A quién vaya a poner? Tienes que traer a Brad Pitt, algo así, Leonardo DiCaprio.
Ella, po.
A la Roca.
No, yo dije a alguien menos que no se tatúe la oreja. De ahí para atrás. Te duele. Alguien decentito.
Saludo a toda nuestra.
Oye, espera. No, un saludo a todos. No, y te iba a decir que también gracias a la gente que se preocupó por nosotros.
¿Quién se preocupó por vos, Freddy? ¿Quién te habló?
Loco, ¿en serio?
¿Quién? A ver, nómbrame uno. ¿Tu mamá?
No, voy a decir... No quiero decir el nombre, pero okay. X persona,
¿ya?
Un pastor, amigo... Bueno, sí, amigo.
No. Ay, tanto. Freddy, te vas a escuchar. ¿Cómo? Un amigo.
No...
O sea, un conocido.
Carreteamos con un pastor buena onda. En verdad pensó que estábamos peleados.
¿Tú y yo?
Sí, pero peleados así. Onda, Freddy, loco, así que...
O sea, es que yo igual he hablado algunas cosas de ti.
¿Qué cosas podríais decir de mí?
No, ¿buenas? No.
Oye,
¿cómo las preguntas, compañerito?
Pero yo...
Mire que me voy a pillar volando abajo y las tiro nomás.
¿Las tiro no? No, fue así como... Freddy, oye, ¿qué onda con el Felipe? Y yo, ¿cómo qué onda? ¿Está bien? No, pero... Y así como que se complicó, así, oye, ¿están peleados?
Ah, pero estaba en serio preguntando.
Sí, y yo, ¿cómo peleados? Sí, oye. Y dije, no, ¿por qué? Así, no, porque vi que pararon el podcast, dejaron de grabar. Y me dio risa porque dijo, y el Felipe fue a Córdoba solo... ¿Qué tiene que ver que haya solo? Yo no entendí eso. Así como que esperaba que
como
fuera...
Como que tenía que ir contigo.
Sí.
¿Ni con la Mariel? Sí.
Y digo, está bien que en Argentina están aprobando el matrimonio, sí, pero no quiere decir que haya mal tiro.
No. Podemos esperar un tiempo. Claro.
No, y fue cuático. Fue cuático. Él en serio pensó que...
En realidad para mí fue sano estar un poco lejos de ti.
¿Por qué? Me echaste de menos.
No, no.
Sí, sí, yo lo veo.
No, en realidad es por la gente que yo sigo grabando.
No, me echáis de menos. Yo lo noto.
No, Freddy.
¿Sí?
¿Por qué lo notáis?
Porque el viernes pasado, cuando nos juntamos, después de no vernos varios tiempos...
¿Y por qué nos juntamos?
Veía tu ojito brillante.
No.
Como miraba.
Me brillan los ojos,
amigo.
Como
me tocáis la pierna de
por la presencia del Espíritu Santo. Me he cachado que hay gente que tú caché cuando son cristianos. Ah, le di en los ojitos.
¿Cómo eso?
Nah, estoy deseando. ¿Cuándo nos vimos el viernes? ¿Dónde?
Con el Chiri, po. ¿La semana pasada?
No me acuerdo. Ah.
Ya. Te creo. Te vi en condiciones de no acordarte.
No, la gente no vaya a pensar a tontera. Bueno, sí, igual me alegra verte. Por la gente.
Tuviste de cumpleaños. ¿47?
Ayer, antes de ayer.
¿47, 48? ¿Cuánto cumpliste?
Mira, dilo aquí que la, total, la gente sabe. Me ven, observan, a lo mismo.
No, si lo estoy diciendo para que...
Sí, que este año me gustó asumir mi edad, loco. El cambio de folio me fue duro.
A los 40.
Sí, y ahora cumplí 41. Y es, me gusta.
Yo estoy loco. Asumiendo.
Sí.
Que una, igual, 40...
Es que una nueva etapa.
Actualmente 40 no
es. Hay que asumirla nomás, pues sí.
Yo me acuerdo que, bueno, quizás yo cuando chico yo veía a los de 40 como ancianos. Pero ahora como que 40 no, lo siento como alguien viejo.
Está ahí, pues. Yo veía a los
también
de...
también el cambio, como que antes, como conversando con gente de antes, igual también 40 era ya hombre, sí, muy maduro. Po.
Sí, po, o sea, viejo. Para algunas culturas a los 40 años soy un anciano. Pero claro, también hay un tema social ahí.
¿Cómo? Sí, bo. ¿Para qué cultura es una escena? Pero es verdad, bo.
Sí, bo, sí. Sí. 40 años, estoy listo para la foto. En realidad siempre vi a los de 30 así como viejos patéticos. Ya me apestaban los de 30.
Sí, porque era como que trataban de ser jóvenes.
Como que tú decís 30 años, trataban de ser jóvenes y para mí era patético.
Sí, bo, andan con pantalones pitillos.
Claro, con chaquetas de high school, con así como patético.
Iglesias mega hipster, ¿te sabes?
Claro. Canal de YouTube. TikTok. Patético.
Predicando en congresos de joven. Patético.
No, está bien. Para predicar no hay edad. No solamente tiene que ser un joven quien predique en congresos jóvenes. Yeah. Si me invitan, voy.
Si me invitan, voy.
Hay un grupo que se llama así.
¿Cómo? Si me invitan,
si
voy.
Si me invitan, voy. ¿Sí?
¿Cómo que se quebraron? Porque lo invitaban nomás.
Nada que ver.
Pagaron.
Oye, yo quiero saludar a las nuevas contrataciones que tenemos.
Sí,
tenemos. Igual me asusté al principio.
Sí, lo viste con desconfianza.
Pero te quiero contar la historia bien.
Quebramos.
Quebramos como podcast. El equipo anterior lo echamos.
La embarazada fracasó.
Nos dimos cuenta que ellos traían maldición
al podcast.
Entonces hicimos un borrón y cuenta nueva. Sacamos todos los anatemas que habían en nuestro set. Y entre eso, la embarazada y el chiquillo. ¿Cómo se llama este niño que nos venía a grabar?
El gordito.
No me acuerdo. ¿Cómo es eso?
El Benjamín. El Benjamin.
Pero el aspecto físico, Freddy. ¿Quién te hizo algo a ti porque parecís Pou?
Ya. El Benjamin. No, no te voy a responder. Siempre te creís flaco. Y la gente sabe que no eres flaco.
¿Qué te iba a decir? No.
Cosas negras. ¿Quién venía? Flaco.
Perro. Perro. Yo, sí, pum, listo.
Miren, miren, miren.
Salvo 91. Estoy pa Salmo 91. Ya. Bueno, este chico que venía a grabar, que siempre con una mala actitud, ¿no es cierto? ¿Te acordás?
Con su esposa que se metía ahí con el computador
para no interactuar con personas.
Sí. Y lo más penca es que se quedan a almorzar.
Hoy sí. Sí.
Ya,
no,
¿qué pasa con ellos?
Nada, pues ya no están. Sacamos todos sus anatemas de acá.
Sí. Igual le echo de menos la embarazada.
No, yo no.
Sus cambios de ánimo, su enojo.
Su no, nos van a escuchar. Nos van a escuchar. Yo anoche estuve con la embarazada. Ah,
Mariel. Ah.
Tuvimos con la embarazada. Y le dije, mañana grabamos, así como para ver si despertaba algo de.
Algo en ella.
En ella, en esa pasa de corazón que tiene. Nada. No. Que les vaya bien, me dijo. ¿Así? ¿Así? ¿Cómo no?
Mañana volvemos, así.
Claro, así como necesitamos ayuda. Qué bien, me dijo. Que les vaya bien.
Ahí siguió su vida.
Siguió su vida.
Y yo la veo en TikTok ahora y está metida en TikTok contando cosas de embarazada.
A mí me dijo que no tenía tiempo.
Ah, no, yo la veo sumida en TikTok.
Es que no tengo TikTok.
Ayer un TikTok que subió y se lo vieron 3 personas. Y ahí ella respondiendo una pregunta, las 2 preguntas que le hicieron.
¡Rey, qué pesado! No, es broma. Si igual yo quiero los cabros que están. Si igual se echan de menos. Sí.
Los cambios de año.
Igual no te dimos el de chao. Creo que podríamos volver. Porque las nuevas contrataciones igual como no sospechosas. Se escucha.
No, y lo triste, que la nueva contra le seguí diciendo Benja como toda la mañana. Y en un momento dije, Benja.
Espérate, ¿cómo está la historia? Llegamos en la mañana, nosotros tempranito. Fuimos a comprar algo para recibirlo, ¿no es cierto? Un chanchito, mantequilla, para que coma. Y llegamos a la
hambre,
casa.
Se notó sí, el hambre.
No, pero así mal, loco.
Porque no le
o sea, yo lo miraba comida. Nomás, pero era como... Bueno, se repite la misma historia, ¿cachai? Va a terminar almorzando acá. Al otro lo echamos porque se quedan a tomar once. Y bueno, y llegamos y había un joven parado afuera. Pues nosotros no lo conocíamos en, así como humano, ¿cachai?
¿Cómo humano?
Como en persona, pues, o sea, como...
Puro...
Por Zoom. Pues.
No lo conocíamos como humano.
Como,
sí, po. Sí, en realidad por eso no alcanzáis si alto, ¿no?
No, no la pura nada. Cara, po. ¿Te ha pasado? Te ha pasado que realmente cuando sois persona y te imagináis que son los medios tipos y así, son chiquititos.
A mí me pasa, pucha, no me quiero meter ahí, pero las mujeres que ocupan mucho filtro. las personas en general que
un filtro más y son un avatar.
Oye, loco, así como, no, tú no soy esta persona.
Claro, así como, oye, ando buscando a la María Joaquina. Sí. Soy yo. Entonces,
¿qué pasó?
Como que le trae el celular.
No eres rubia.
No, qué pesada. No, esas tallas son.
No, y cada vez ya no son solamente hombres también. Sí. Se ven más musculosos y no son flaquitos.
Sí. Por ejemplo, a mí siempre todos me dicen, uy, qué flaquito que eres. Porque me ven como más ancho. Y en realidad soy flaquito.
Ya sigamos.
Bueno, la cosa es que llegamos. La cosa es que llegamos y se nos acerca este joven, po, al auto. Y yo me asusté y dije, ya, portonazo, y era.
¡Cogeré! Ya está retrocediendo el feliz.
Yo me iba a subir arriba, de hecho le iba a atropellar.
El Toreto.
Claro. Y veo que viene en su manito con un fono.
Un fono.
Entonces parecía sonidista. Y ahí atiné y dije, estamos esperando un sonidista nuevo.
Un DJ.
Él era. Y se acerca por el lado de la ventana el Freddy. Y el Freddy le dice, no, flaco, no tengo moneda. Tiro el aspecto físico ahí, mal, atacando.
Y dije, el centro de vida está allá.
Claro. Y yo lo presenté y dije, no, Seba, él es Seba, Freddy y todo. El Freddy toda la mañana tratándolo de Benja. Y de repente le dice, oye, Benja, ¿cuál es tu Instagram? Y el Seba empieza, Seba.
Y te juro que en su momento dije,
pero todo el rato.
Tu nombre.
Oye, Benja, dame tu Instagram. Ok, Seba. Punto.
Y yo dije, mal. Oh, Seba es su segundo nombre. Se llama Benjamín Sebastián. Es que el problema es que los otros dos locos que... Porque ahora va a ser un equipo amplio. Tenemos...
Sí. No, ahora nos escapamos.
Uno encargado
así.
Del audio, otro encargado del profesional. Video y otro encargado de las redes sociales.
Ahora sí que esta cuestión va a funcionar. Digital. Vamos a terminar la quinta temporada.
Ahora vamos a vender camisetas.
Ahora vamos a hacer las temporadas completas.
Vamos a hacer marketing multinivel. Sí. Y vamos a vender criptomonedas.
Apresúrese con su llavero. Quedan pocas unidades.
Y ¿cómo es que se llama? Y los otros dos se llaman Benja. Entonces ahí me
confundí. Uno se llama Benja, el otro se llama Mati.
Sí, po.
Sí, pues no se llama Benja.
¿Y por qué estoy tan confundido entonces? Por el Benja anterior.
Tiene una fijación con el Benja.
Mi Benja. Sí. Por eso.
Eso, po.
Ya. Ya, y aparte.
Oye, tengo que corregir algo que nosotros dimos una información. ¿La corrijo, no?
No te metas ahí.
No.
Ya, dale.
Te tenemos que mandar un comunicado.
Oficial, fe sí. De rata.
Fe de rata, de la primera temporada.
Corte, una estupidez. Una vez una persona, creo que fue la Caro Mate. No tengo que decir nombres.
No, hombre.
Ya, bro, la Caro.
Mate.
que tomaba mate. Ah, yeah. Y, una vez puso en la página de Facebook fe de ratas. Y ella pensaba que era fe de rata y no fe de errata. Y
fome tu anécdota, Freddy.
Pero es raro.
Ya, ya estamos perdiendo audiencia ya. Mucha gente ya nos dejó de escuchar.
Ya, di tu fe de errata.
No, no. Oye, ¿cuál es la historia?
¿Tan rápido vamos a ir a la historia?
Sí, pues íbamos como 2 horas grabando.
Ya. La historia es cuática.
¿Y vos?
También. ¿Te consideras acuático tú?
Sí.
Tú eres acuático.
Sí, y uno se da cuenta.
¿Tú con esas bolas del orden tenís como un toque brígido?
No, no tanto.
Sí, Felipe, tú sos muy detallista en todo.
No.
Sí.
De partida tendría un amigo como tú.
No. Pero conmigo también eres detallista.
Ay, no sé. No, pero uno, o sea, tú te das cuenta que te vas poniendo cuático.
Pero ¿qué es la bola? Como que tú decís, yo soy cuático.
Estoy cuático, como que estoy, como que ya todo importa si una...
¿Una qué?
Ah, lo mismo. Como que todo importa nada, ¿no? No, como que, es que claro, antiguamente, o también adentrándote al ministerio, ¿cachai? Como que te va ahí, te da caleta de vueltas para decir cosas, ¿cachai? Así, no, es que va y podía estar 2 horas con una persona hablando, ¿cachai? Y escuchando y tratando de no herir susceptibilidades. Y
ahora, ¿cuál es tu problema?
Ahora es como, loco, 5 minutos, 10 minutos, chao, para la casa.
Felipe, tú estás horas aquí con gente.
No, pero es la buena onda, pero ya así, consejería o cuestiones así puntuales, voy sí, mal, pues yo, eso, chao. Sí,
yo creo que antes también, como que uno se daba vuelta y ahora es como...
Por ejemplo, el otro día...
Costaba más decir la verdad.
Sí, creo que lo escribiste muy bien. Me costaba más decir la verdad o trataba de adornarlo, pero ahora voy y la digo y chao. Sí, en realidad, claro. En ese sentido, y claro, para algunas personas es cuático, ¿cachai? Por ejemplo, otra vez estuve con un chico que nos trasladamos... me fue a buscar a una situación X y me hizo una pregunta, ¿cachai? Y claro, yo pensando dije, ya, este loco me hace la media pregunta, voy a llegar a mi casa en 10 minutos. Dije, mira, tengo 10 minutos para decirte esto y te voy a, lo voy a decir a calzón quitado, bla, bla, bla. Y el loco quedó peinado, ¿cachai? Fue así como, sé que le vomité mucho, ¿cachai? Pero, ¿para qué preguntas le serás, po? Si te quedan 10 minutos. Claro, era para quedarnos, era para quedarnos conversando 5 horas, pero se la resumí en 10 minutos.
Yeah.
¿Cachai? Entonces, como que en ese sentido digo, sí, estoy cuático, porque realmente hay personas que quedan así como... ¿Cachai? Sí. La verdad incomoda muchas veces.
Pero este loco del testimonio está agilado con su pseudo verdad.
Bueno, seguimos con claro, con sesiones para este podcast y de hecho tengo hartas más en la cabeza. Sí. Hay algunas que tenemos que esperar un poquito para que pase el hinchazón.
Es que yo digo, alguna vez si yo me siento acá, yo digo, oye, va a ser tan difícil seguir este podcast porque tenemos que generar testimonios cada semana, pero como que los no ayudan, cual. Como que hay gente que nos...
Como que hay pastores esfuerza. Que se dedican a que nosotros sigamos... Como que dicen, no, esto es para que gente más gente aprenda de esto.
Sí, es para que los chiquillos tengan historias.
Ya superamos ya las temporadas del Chavo del Ocho.
Oye, pero...
Estamos peleando con las de los Simpsons.
Testimonio tras testimonio. Pero es que este a mí me sorprendió. Es decir, esta es una señora mayor, una señora, mamá, así...
¿Señora, mamá, mujer?
Señora, mamá, mujer.
Ya.
Yeah. Es que son...
Madre.
Actualmente son 3 cosas diferentes.
Cabe hacer la salvedad.
Sí. Y esta señora, mamá, mujer, madre...
va y hermana.
Nos presenta esta temática potente, pues decir. Nos cuenta, ¿saben qué, chiquillo? Mi hijo sale del clot. No lo dijo así, pero... se declara homosexual.
¿Tú la escuchaste así?
Sí.
Me imagino la conversa ella así como un tiempo de administración.
Sí. El loco salió del club.
¿Qué pasa eso? Que porque a veces te cuentan cosas y claro, y te las cuentas y tú las escuchas de otra manera y de hecho las transmití de otra manera. Es como la meme y dice, ¿y qué onda? No, nada, si al final...
Que además los hermanos como están con el pastor, hablan bonito, po.
Sí, po.
No te van a decir, mi hijo salió al closet, no, sí, hay una encama con el loco, no.
Es como despectivo decir eso, ¿no? En realidad poco entiendo el... Sí.
Es que no sé, no, ahí no sé si les molestará como algún lado de la comunidad. Yo creo que
la
sí,
asignación, po. Claro.
Que yo creo que hay gente que se molesta por todo, así que debe haber gente que le moleste, bo. Sí. Pero así en lo general no cacho.
Sí. Y dado, no, es que nunca he pensado, no he metido en esas bolas de por qué viene, qué tiene que ver un closet.
No sé, igual
quizá como, en algún momento supe.
Como se le apagó el califón.
No, pero es que eso ya son dichos, pues hoy se le quemó el arroz. Se le queda la patita allá.
¿Pero de dónde viene eso? No entiendo tampoco.
La del closet me genera... Es que bueno, antiguamente se ocupaban closets. Yo me acuerdo en mi casa había un closet gigante. Que de hecho nos cambiamos casa y no lo podíamos sacar. Es como que estaba el closet y hicieron la casa alrededor del closet. Una cosa así. No lo podíamos sacar. ¿No hay cachado que hay un mueble así antiquísimo? Que tú decís, ¿cómo lo metieron acá? Es como que...
¿Acá tú tenías una cosa o tú le dijiste...
No, pero es que son...
Al lado del closet del baño no te ibas a meter.
Que son parte de la estructura, pero este era un closet movible.
Ah, de esos gigantes.
Como el de Narnia, claro.
Onda, sí. Es que no, antes las cosas eran así,
po. Es que cuando nos cambiamos de casa lo quisimos sacar y no caía ni por la entrada ni por la puerta. Entonces la única opción era destapar el techo de la casa y sacarlo con un helicóptero así.
Es que antes...
Y no creo que lo hayan puesto así.
O quizás lo hicieron en esa pieza.
Yo creo que estaba el closet milenario y construyeron la casa. Se hizo una comunidad alrededor del closet, una cosa así. Es como la hipótesis que tengo.
Narnia, po.
Claro, era como el de Narnia.
Tan bonitas.
Cáchate que yo me acuerdo que yo jugaba porque abajo tenía cajones y nos metíamos adentro los cajones escondidos.
O sea, era cáchate, un closet el porte grande. Ah, pero ¿cuántos años tenía ahí? No, ahora, pues ahora.
18.
No
hay, po. No.
Y con la varilla lo metía.
Con, oh. Nos metíamos.
Te desubicaste.
No, pues niños, chicos. Cuando soy un humano pequeño que hay en cualquier parte.
Dale con el humano pequeño. Esta señora volvaba al testimonio, loco. Cada vez que nos debíamos
ya.
Mucho de
la. Pero ¿por qué? Espera, tú prosigue. Ya. Yo le voy a preguntar. Ahora estamos más actualizados. Le voy a preguntar a ChatGPT. Porque ya Google, ¿cachai? Que está como. Pasó atrás, pues Google ya no te dice la verdad.
Yo he ocupado una vez ChatGPT.
Para hacer prédica.
Fue la típica. Fue la típica, así como. Háblame, como hazme una prédica de tal cosa. ¿En serio lo hice? Porque yo vi otra gente, como el César Soto, un loco que es de Dallas.
No des nombres, no expongas.
No, pues lo subió a su Facebook. Así cuando estaba.
Pero ¿cómo se va? Es una página,
puso,
¿cierto?
Hacer una predicación de tal, de tres puntos. Y ChatGPT lo hizo todo. Y yo dije, no, esta lecera no puede ser. Y lo hicimos.
Pero
ChatGPT puede hacer todo eso.
No, la tengo que descargar.
No, cacho.
Pero una vez me la mostraron y se metieron a una página.
No, cacho. Pero es brígido lo de ChatGPT.
¿Sabes que no lo encuentro? Creo que la noticia, así como, la inteligencia artificial, es la moda. Me acuerdo cuando salió Google también, o Internet. ¿Cachai? Es como, tienes un acceso a todo y la cuestión.
Es que yo no me acuerdo de ese tiempo.
O Wikipedia, ¿cachai? Es yo como que está todo. Y lo mismo con esta ola de inteligencia artificial. Es como, o sea, de hecho, esas fotos del Papa con parca es como loco, esas fotos no son reales, pero todo así como, wow.
No, pero igual, es que eso es brígido, porque tú antes. Pensabas que una imagen vale más que mil. Esa frase, una imagen vale más que mil palabras. Esa, si tú veías una imagen, es.
No me veí.
Pero ahora. Pero en la actualidad.
¡Somos hombres, Coto! ¡Coto!
¡Ay!
¡Ay!
¡Qué verdad! Tú tenías esa bola de pegar como en punto específico.
Yo soy profesional en esa bola. Con mi hermano chico nos hicimos profesionales. Fueron años, po.
Años
décadas,
pegándose.
Pegándonos los puntos clave. Entonces ya llegamos a tal nivel de profesionalismo que no es necesario la fuerza, sino sí, saber dónde pegar.
Que pegáis en el, o pegáis sí. Con el nudillo, sí.
Eso son técnicas milenarias.
Duele caleta. No sé en qué habíamos quedado. Me perdí totalmente la conversación.
De ChatGPT, de la inteligencia artificial.
Eso.
No, lo que pasa, por ejemplo, claro, es como que me cuesta explicar de que hay una parte que falta. Y es, creo que es lógico, o sea, si lo miramos racionalmente, la parte que le falta a la inteligencia artificial y que veo muy difícil pueda generar y pueda sufrir, tiene que ver con la condición humana, ¿no es cierto? Con la parte humana, con hablar al corazón, ¿cachai? Por ejemplo, tú decías ya una predica de tres puntos. Sí, objetivamente la receta está, sí, la va a hacer. No. Tú le decías un taller, un curso, está bien, está la receta. Pero de ahí a realmente transmitir, porque tú no solamente... Es que ahí el tema. Tú no solamente transmites conocimiento. De hecho, en este caso, en el ámbito nuestro, pastoral, sermón, imposible. Es imposible, ¿cachai? Sí. Entonces, veo esa cuestión es como imposible, ¿no?
Ya. Pero
no puedes llegar a la profundidad del ser, que es ahí en donde se maneja el ministerio, por así decirlo.
Yo
veo que la inteligencia artificial es imposible eso. Pueda sufrir eso.
Entiendo desde nuestra posición. Pero también creo que, y lo hemos visto en este podcast, pues, hay como cosas que ocupan ciertos predicadores para generar manipulación emocional. Y palabras, frases, forma, silencios.
Es que,
yo también. ¿Imagináis?
Mira, no.
No te estoy diciendo que el Espíritu Santo va a orar ahí.
Es que ¿sabéis qué pasa? Yo creo que no hay que desconocer la era y la época en que estamos viviendo. Postmoderna, después del modernismo. En el modernismo, claro, en el modernismo se derriban y se caen muchos gigantes, por así decir, muchos relatos. Se habla de la caída de los grandes relatos. Ya. En el cual nos adentramos al postmodernismo con una desconfianza ya de base frente a todas estas cosas que nos ofrecen una verdad, verdad absoluta, ya sea social, política, religiosa. Sí. Bueno, entonces ya de entrada hablamos de generaciones en completa desconfianza a todo lo que se nos imponga como una verdad.
A todo lo institucional.
A todo lo institucional. Se me da la idea de lo que estamos hablando. Dijiste algo, te iba a decir algo al respecto.
Sí, porque
¿dónde estoy?
Yo te decía que la predicación.
¿Quién es él? No tengo plata. No tengo moneda.
No, yo te decía que la predicación se podía construir hasta con esa manipulación y todas esas cosas.
Ya. Entonces, yo creo que parte de esa desconfianza tiene que ver también con caer al otro extremo. Yo creo que a nosotros como seres humanos nos cuesta mucho mantener ese equilibrio, sí. ¿Cachai? En el cual todo lo que tiene que ver con nuestras emociones, y de hecho yo mucho le cedo con eso, cuando me dicen, es que siento que, ¿sientes? Es que en realidad también, claro, ¿cuál es el equilibrio? Sí. ¿No? Es que, oye, siento que me pasa, o siento que tú estás ahí, ¿sientes? Tú piensas esto, o tú crees esto. Pero, ojo, yo en lo personal cuando digo eso no estoy desconociendo que el sentir también es parte nuestra, ¿cachai? Entonces también reconozco una generación como que se ha dedicado a rechazar todo lo que tenga que ver con nuestros sentimientos y nuestras emociones, siendo que en esta época postmoderna es lo que se ha exacerbado. O sea, sí, bueno, se caen los grandes relatos, se caen los grandes discursos. Entonces, ¿de qué me apoyo? De lo que siento.
Sí, y yo creo que.
Y yo paso a ser el centro de.
Y yo creo que.
Y todo se define.
El punto es que como se ha exacerbado el sentimiento, es que se trabaja mucho desde una convicción, pero una convicción también.
Empírica.
Sí, y no. Y además un poco absurda. Porque una convicción que se basa, como tú dices, alejando de también de cualquier vivencia personal. Pues. Una convicción que es del libro. Ah, uche, no me quiero meter ahí.
Explícate.
Sí, una convicción que netamente de un relato teológico que nos construimos en nuestra mente y muchas veces sin entender que ese relato teológico también está basado en experiencias propias, en realidades que uno vive, en un montón de cosas que no necesariamente el relato teológico que estoy construyendo es una verdad. Uh-huh. Pero como queremos ir en contra del sentimiento, uh-huh, vemos el relato teológico como una verdad casi absoluta, pero que no es así.
Ya, entiendo lo que estás diciendo y sí, lo comparto, pero lo que yo te estoy diciendo viene con este, porque tú dijiste algo así como, sí, y muchas veces manipulan con frases, con silencio, con música, y digo también caímos al otro extremo, sí, ¿cachai? En el cual todo lo que tenga que ver con eso es como que se rechaza, ¿cachai? Sí. De hecho, me pasó, tú me cachai, cuando predico, de hecho cuando te dije, oye, la otra vez te hice un llamado, es algo que no va con mi estilo, ¿cachai? Porque claro, también no como que no va, ¿cachai? O sea, no es que no va, sino que lo hago llamados, ¿cachai? Yo puedo ministrar
una vez al año,
pero lo hago, ¿cachai? cuando realmente siento, veo, entiendo, no como creo yo. No como tú que lo ocupas como un recurso, no lo hago, ¿cachai? Está bien, pero claro, de hecho pedí, ¿cachai? Me sentí súper mal, me contrarié, fue como, oh, con todos estos prejuicios encima, ¿cachai? Dije, oye, en esta parte sí es posible que me puedan acompañar, ¿cachai? Con una administración detrás. Pero claro, de hecho hablé con el chico que me acompañó, le traté de transmitir un poco en sentir, le agradecí y le hice sentir, le dije, loco, vamos a ministrar junto a esta parte, ¿cachai? Sabía para dónde iba la micro. Yeah. Pero claro, como que luché con todos esos prejuicios, ¿cachai? Yeah. Ah, la musiquita para manipular. Pero digo, ¿cuál es el equilibrio, ¿cachai? Porque sí, hay personas que decididamente, y reconozcámoslo, lo ocupan como un recurso. Sí. Pero creo que también son recursos que no podemos desechar por completo porque son parte nuestra, ¿cachai?
Quiero contar algo que me pasó el domingo. Y lo pueden buscar en Iglesia Bethesda, en YouTube, el culto.
En su canal de YouTube, Fe y Predica. Buscando siempre seguidores.
Y
Saludamos a nuestra última contratación.
Fue una sí, sí, sí. Dijimos que le mandaba al albergue.
Está durmiendo. Sí,
no,
está acostado.
Que una bola que no. Que
vamos a sacar una foto. Está durmiendo en este momento, boca abierta, echado para atrás. No. Vamos a sacar una foto y la vamos a subir para que la conozcan.
Está muy pendiente las perillas.
Claro.
No hay perillas. Una bola que me pasó el domingo que fue muy lindo. Estaba predicando, me tocó predicar. Y creo que de las pocas veces, dos veces en mi vida, si no me equivoco, me ha pasado esto. Que una persona pasó adelante sin hacer el llamado. Que está terminando de predicar y la persona pasó adelante.
Porque ya sabía que tú ibas a hacer el llamado. Porque... Sí.
No, no. Fue acuático. Sí. Fue acuático. Después yo conversaba con él y él me decía, es que no necesito un llamado. Me decía, yo necesitaba en ese momento tomar un compromiso con Dios.
Toma.
Y yo creo que esa convicción de esa persona me impactó mucho. Me impactó mucho conversar con él en esa línea y quiero hilarlo con lo tuyo. Porque finalmente, ¿cuál es esa media de manipular o no manipular? También está en que no necesariamente esa media la tenemos que poner nosotros, sino una media de iglesia. Es decir, la iglesia en su contexto, con estas mismas conversaciones, con lo que hacemos en el podcast, con todo, tiene que entender que no debe dejarse manipular. Entonces... Es como parte de
es que eso es lo que voy.
Con la iglesia general.
Es que eso no, yo digo, iglesia. ¿Cuál es el criterio? Por ejemplo, no sé, hoy en día está muy de moda el hablar de esta ola del abuso eclesial. De hecho, ya hay una etiqueta ahí, otra etiqueta más, ¡pum! Abuso eclesial. Y se desprende toda una rama, ¿cachai? Profesional, porque no sé dónde se estudia eso, acerca del tema del abuso eclesial. Y surge, bueno, no quiero entrar en detalle. Pero claro, que automáticamente está el prejuicio, está, eso es abuso eclesial. O sea, buscamos, y algo característico de esta época, es poner etiqueta. Sí, mucho sí. Vengo hablando de esto. Ay, yo soy esto, es que yo soy esto. Es que me dijeron, loco, tú no eres, tú estás siendo. Yo creo que todo hijo de Dios, todo creyente, no puede comprenderse, entenderse como un ser acabado, sino como un ser que está en proceso. Ni Dios mismo se revela en su palabra, ¿cachai? Cuando dice, loco, yo estoy siendo, en ese yo soy, hay un deseo de continuidad, ¿no es cierto? Sí. Perpetuo, que avanza y que es constante. El ser humano también está haciendo. Pero claro, la etiqueta, eso es abuso, eso es manipulación. O sea, si un predicador, en este caso yo, así me sentía el domingo, ¿cachai? ¿Qué? No, o sea, no fue el domingo. Pero bueno, así me sentí, ¿sabes? De que pedí esto, ¿cachai? Es como, está el prejuicio a manipular, que la musiquita, que la cuestión. Pero tú decís, no, pues tampoco podemos desapegar. No. Es como que pretendamos deshacernos, desapegarnos de lo que es el rito, ¿cachai? ¿Qué? O sea, el rito es parte nuestra, ¿cachai? Y no solamente rito es una vela prendida con locos con capucha, darnos la mano un rito, ¿cachai? Son cosas que son propias del ser humano, que tienen que ver con la condición humana. Entonces, sí, creo que ahí hay que... Yo creo que en esta generación debemos aprender, o en esta etapa de la vida, a tener ese equilibrio, ¿cachai? Porque existe como un deseo de desapegarse de esas cosas que son propias nuestras.
Quiero volver al testimonio.
Dale.
Porque si no, no vamos a ir.
Hemos estado todo el rato en el testimonio.
Esta señora va...
Hemos estado cavando profundamente alrededor del pozo.
Su hijo...
A veces cavamos tanto que lo damos las aguas. Anda profundo, anda profundo. Pero no lo damos las aguas.
Ya, su hijo sale del closet.
¿Pero cómo eso, Freddy? ¿Pero
cómo lo digo ya?
Vamos a volver a lo mismo,
ya,
al closet.
Sí, ya. Declara abiertamente su homosexualidad.
Ya.
Frente a eso, lo más probable es que la iglesia se enteró. Esta hermana, como siempre, va a la iglesia el domingo. Uh-huh. Y el profeta de su iglesia le toca predicar ese domingo.
No, Freddy, la escuchamos al principio de este capítulo, la gente la escuchó.
Ah, de veras. Ya, y le declaran maldición.
Maldición.
Qué potentes.
Lo que no me queda claro es si es que la maldición se declara debido a la declaración de su hijo o de que se entiende de que la declaración de su hijo es producto de una maldición.
Que su hijo sea homosexual maldice a él, lo hace maldito y por eso está maldita su familia y su descendencia.
Ya. Como que me suena un poco a Génesis 12, y a través de ti haré bendita a todas las naciones, pero al revés.
Sí, pero al revés. A través de ti haré bendita a todas las naciones de la tierra.
Está buena, ¿eh? Eso es como... en esta era, en esta realidad Stranger Things, mundo paralelo, cristiano.
¿Para qué bendecir si pueden maldecir? Claro,
esa es la versión, sí. ¿Cómo decir? Contraria al Génesis 12.
Que yo creo que es muy actual. Es decir, ¿para qué maldecir si puedo ir? ¿Para qué bendecir si puedo maldecir? ¿Para qué abrazar si puedo enlodar? ¿Para qué insultar si puedo ir?
Claro. O sea, yo creo que ya partiendo desde esa base y ocupando una posición, o sea, estamos hablando de un pastor, no, ocupando un
profeta. No, no le cambié su.
Y eso
rol.
Es como más o menos lo mismo.
Ah, no sé. Es que en diferentes lugares más o menos, pero un profeta, no un pastor.
No es lo mismo.
No, po.
Esa es la otra cuestión también tan propia a nosotros, ¿eh? Tratar de separar las cosas. Es que no, es que tú eres. Etiquetas también.
No, pero es que. Ya, dentro de lo macro, igual yo lo entiendo, pues decir. Tú eres ministro de alabanza. Sí, un ministro de alabanza, pero no es pastor, po.
Ya, pero dentro del el rol y la tarea pastoral, obispos. ¿Cachai?
No, po, es que ahí, ahí
estamos hablando. ¿Cachai o no?
Es que yo creo que ahí te estás equivocando, porque en realidad hay iglesias que los profetas son hermanos de la iglesia que se paran en un momento y dan profecía nomás.
La otra vez discutía con una persona acerca del tema, no sé, entiendo, sé que hay diferencia, misionero, pastor. Y yo le decía, pero. Es que no, es que. Y me corrigió, es que es misionero. Y espérate, es que yo no conozco ningún misionero que no pastoree.
Pero yo sí conozco.
Como tampoco no conozco ningún pastor que no haga misión.
Ya,
es
sí.
Como son cosas que no podemos separar.
Sí, ¿cachai? Pero dentro de la profecía, en el cierto sector evangélico, sí hay profetas que no pastorean. Pues.
No concibo tal cosa. O sea.
Sí, lo entiendo.
No concibo tal cosa. ¿Por qué? Porque lo que dices. O sea, no puedes estar desvinculado de las relaciones de las personas, ¿cachai? A la hora de pretender hablar palabra de Dios.
Sí.
Si lo analizamos teológicamente, sí, eso es solamente conocimiento, ya, son solamente palabrerías, hablando. O como dice Mackay, ¿no es cierto? Teología desde el balcón y no del camino.
Ya, pero estamos hablando.
Un profeta que esté desvinculado, que no pastoree, para mí es un tipo que dice cosas.
Ya, pero estamos hablando de un profeta que acaba de maldecir a una persona porque a su familia porque es homosexual. ¿Por qué maldecir?
Ya en ese plano, ¿cachai? Estamos hablando de una
estamos
persona.
Estamos hablando.
¿Cachai? Claro.
No, sí, pero estamos hablando de esa tirada. Po.
Sí, de esa línea de profetes.
Sí, pues. Entonces, no, yo encuentro rebrígido desde la concepción de qué es la maldición, pues. De a quién te puede llegar una maldición. ¿Qué? Es que eso a mí me cuesta masticarlo. Ya, me maldice. Pero para mí es una maldición, no sé. Yo me imagino como una gitana que está en la plaza y cuando te tira maldiciones. Si me da lo mismo, no sé, no entiendo. No entiendo la profundidad de una maldición de un profeta.
Sí, ¿sabéis qué? No, saco aquí a este personaje y hablo del maldecir. Por ahí también tomo, que usan muy vagamente cuando dicen las palabras que dan realidades, ¿cachai? Y sí me ha tocado ahora último, de hecho muy fresco lo tengo. Sí, quizás hace un tiempo atrás yo lo pensaba y lo percibía así. En realidad lo que digan o lo que... O sea, que claro, tú sabes de que la palabra es la externalización en el fondo, sí, de cosas que están... Claro, cuando Jesús decía en el fondo lo que te contamina no es lo que entra, sino lo que sale. Te contamina a ti y daña. Pero... Yo, claro, hasta hace un tiempo atrás, y aquí les voy a abrir mi corazoncito, por algo que estoy viviendo ministerialmente, y que, claro, he hecho el cassette para atrás, digo, sí, pues muchas veces lo he vivido. Y voy a abrir más mi corazoncito, quizás a tal punto en el cual situaciones como esa, que son solamente de intencionalidades de persona, ¿cachai? Verdades que tú abrazas, que no te las dicen directamente, pero tú las percibes, las sientes, ¿cachai? Y te llevan a situaciones bien duras, o sea, llegar al punto... de hacer una ecuación y decir, ¿sabes qué? Con todo esto, creo que lo mejor haría más bien el que no esté a que esté. Creo que le haría más bien a la iglesia, a muchas personas, a mucha gente, el que yo no exista. ¿Me explico? A que esté. Y esa verdad cala tan profundo que tú analizas tus diferentes lugares, ¿cachai? Tu familia, como esposo, como padre, como hijo, como amigo, como pastor, y en todas las sumatorias sacáis la misma conclusión. ¿Sabéis qué? Hago más bien no estando. Y ahí comienzan pensamientos.
¿Pensamientos depresivos, loco?
De eso estoy hablando, ¿cachai? Ahora, o sea, he vivido por eso, he pasado por eso. Tú lo sabes.
Sí, pero.
Y hoy en día me veo en situaciones en las cuales veo, ya no solamente en mí, sino que veo que afectan, que Es que el tema de la maldición, claro.
Más allá de la maldición, sino que algo que te... que te marca desde la palabra de otra persona.
Y que tú ni siquiera necesitas oírla, pero la percibimos. Y aquí yo, aquí me apego, porque hasta yo hace un tiempo atrás, yo decía, chao. Patrañas, chao, ni van ni vienen. Pero hoy en día te digo, ¿sabéis que no? Sí. ¿Por qué? Porque hay un ámbito de lo que nosotros somos que no conocemos, ¿cachai? Que no sabemos. La otra vez lo decía, creo que acá en el podcast. Cuando tú te sientas a ver una película, el mismo ejemplo, vuelvo a repetir, si usted lo escuchó, adelante esta parte o no escuche. Pero si tú ves una película, tú, ser humano pensante, presente, te sientas a ver la película, tú sabes que estás viendo la película. Sabes que son actores, sabes que la historia no es real, sabes que hay un camarógrafo, sabes que hay un guión, un relato. Sabes todo eso. Tu lógica, tu razón, tu carne, podríamos decir. Pero aún así, no te das cuenta. Te genera miedo, emociones, terminas llorando. ¿Por qué? Porque hay una parte de ti que tú no logras controlar, ¿cachai? Ahora, en nuestra vida también, la Biblia está llena de esos contrastes. Día, noche, muerte, cielo y tierra, toda potestad me da en el cielo y la tierra, lo visible y lo invisible, ¿cachai? En el cual nos deja abierto de que hay un área que nosotros no controlamos. Entonces, cuando yo maldigo, cuando, que en el fondo no estoy hablando de aquí un poder, un rayo, sí, bendecir es bendecir, maldecir es maldecir. Sí. Cuando de mi boca sale una mala palabra, mala intención, eso yo veo, y aquí quizás puedo estar, no sé, buen yo veo, punto, lo he visto en mi vida, ¿cachai? Y lo veo también, veo que son cosas que dañan en este caso a la iglesia y personas. Sí, y que te llevan a profundas situaciones en el cual tú lo único que dices, y aquí claro, o sea, tú lo único que dices, lo único que veo en torno a esto, en torno a esta persona o lo que pasó en mi vida, ¿cachai? Que fueron maldiciones.
Loco,
me explico, ¿no?
Sí, y creo que te acordé que cuando discutíamos antes y decías, no me acuerdo cuál era la forma de romper la maldición, porque las señoras se lo habían dicho y que lo habíamos conversado. Y la forma que la señora tenía de romper la maldición era romper lazos con su hijo. Y dijo, qué cuático, porque en realidad tú le dice a la señora, maldita, ya, toda la volada. Por... Sí, pues en realidad, ¿cuál es el siguiente proceso?
Es decir, o sea, es que claro,
me resto de lo ministerial, me resto de los sueños que Dios tiene para mí en el futuro, me resto de mi propósito, tengo que restarme lo familiar con mi hijo.
Creo que estamos llegando a un buen punto. Y no podemos mezclar y fusionar. Es que, pucha, creo que, o sea, yo en mi vida, quien me conoce, apelo a eso, podría hacer un doble clic muy bien a lo que estoy hablando. Yo nunca he hablado esto de las maldiciones, la cuestión. No, ¿cachai? O sea, sí, tengo un pensamiento al respecto, pero lo que quiero decir. Y también no podemos confundirnos en lo que la Biblia describe como promesas. ¿Cachai? Promesas y maldición. O sea, yo creo que maldecir lo podría escribir livianamente aquí en este podcast que estamos hablando y que ya se nos va a acabar el tiempo. Es simplemente, no sé, tirarle barro a una pintura, a una persona. ¿Cachai? Sí. En el cual eso, independiente de que la persona lo escuche o no lo escuche, o si le dices tonto, pesado, feo, no sé, es más que eso, que tiene que ver con la intencionalidad de lo que somos hacia esa persona, en el cual ahí es donde yo digo, estamos entrando en un ámbito que nosotros no manejamos. Sí. ¿Cachai? Quizás, claro, la palabra que sale es tonto, pero nosotros...
Lo que construye esa palabra en el corazón de la otra persona puede ser...
Y sí he visto que eso genera cosas en personas. ¿Cachai? Sí. Genera cosas en nosotros. O sea, cuando te digo, cuando hago esa ecuación, y tú dices, loco, lo mejor es que yo no esté. Corta. Y abrazas esa verdad, ¿cachai? Y cada cosa que te va pasando es como, sí, te dando la razón. Sí, lo mejor es que no esté. Lo mejor es que no esté. Lo mejor es que no esté. Lo mejor es que desaparezca. Veo que eso causa, entre las relaciones, incluso dentro de la iglesia. Pero claro, estoy hablando de ese tipo de maldición. No me gusta ocupar esta palabra, pero.
No,
pero entiendo, claro, sí. Este pelafustán personaje que abiertamente ocupa su posición, su rol como pastor, profeta, decirle te maldigo. Es un no sé cómo decir a ese personaje, no estamos hablando de eso. Sí. Lo que yo me refiero tiene que ver con
pero me quiero sumergir en lo mismo en el caso, porque ya más allá del poder espiritual entre comillas que podría tener una maldición, que no nos vamos a meter en eso. Uh-huh. Metámonos en el poder del acto de maldecir a esa mujer, lo que conllevó en ella,
que ya me imagino de haber destrozado la vida a esa persona. Porque, obviamente,
es decir,
independiente de que su palabra tenga poder,
sí, como da lo mismo eso. Sí. Es decir, desde ahí ¿qué hago ministerialmente? Sí. Chao, pues, si estoy maldita. Es decir, cualquier búsqueda de la voluntad de Dios se va al carajo. Cualquier búsqueda hasta de cumplir por amor la voluntad de Dios, chao. Cualquier restauración familiar, todo, sí, todo. Y cómo construye, yo me imagino el odio que puede construir esa mujer contra su hijo.
Qué heavy, porque, loco, es tan simple. Sí. O sea, una simple palabra de un desquiciado, no encuentro otra palabra, pero aún así puede generar efecto. Si esta persona la toma a las brasas, ¿cachai? Sí, o claro, me imagino una
figura. Cuando yo conversé con esta señora, nos lo preguntó así, me dijeron, y era como, han pasado cosas en mi vida y son culpa de mi hijo.
O sea, imagínate lo que hubiese sido una palabra diferente.
Sí,
una bendición, hubiese bien, no sé, amor, misericordia, contención, sí, ¿cachai? Aceptación, abrazar a esta hermana. ¡Qué heavy, loco!
Sí, porque frente a lo mismo...
O sea, qué heavy la implicancia que tiene en este sentido, en el sentido comunitario, el cómo o bendecimos o maldecimos.
Sí, porque el mismo caso y el consejo hubiera sido, hermana, es su hijo. Ámelo hasta las últimas consecuencias, abrácelo cada día. Todo se transforma.
Todo se transforma.
Todo se transforma. Es decir, ella puede encontrar un ministerio totalmente nuevo. La vida de ese loco, quizá como homosexual, le hubieran dado ganas de ir a la iglesia, ser parte de una comunidad.
No sentir rechazo, no sentir
rechazo. Claro. Y loco, todo quizá hubiera sido. Pero no, po. Como dijimos al inicio, optamos maldecir en vez de bendecir.
Y yo creo que este personaje cree que está bendiciendo sin darse cuenta que de su boca está saliendo literalmente caca.
Bueno, con esto terminamos.
Quisiera reflexionar al respecto y es...
con esto terminamos.
La importancia y trascendencia que hay en pequeñas cosas, en cómo nos tratamos, en bendecir constantemente. La Biblia nos habla, ¿no es cierto?, que hay entre nosotros siempre palabras de bendición, que adoración, salmo. Y claro, suena bien poético, suena bien anacrónico, pero creo que en cosas como esta podemos ver, y como te decía, abría mi corazón en esto, creo que sí cambia mucho también el panorama cuando de nuestra boca, ¿cachai?, sale aceptación, amor, misericordia, y no nos ponemos en un plano que no nos corresponde y que es de jueces.
Así que chicos, chicas, amigos, amigas, fariseos, fariseas, recuerden bendecir por sobre maldecir, ir abrazando en vez de rechazando y estar con cada una de las personas que lo necesitan. Con esto terminamos el primer capítulo de esta sexta temporada y olvidamos lo asquerosa de la quinta temporada.
Una persona llena de Cristo es una persona que no encuentra espacio en su vida, en su corazón, para maldecir.
Esto fue y esto seguirá siendo Sepulcros Blanqueados.